primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, en donde nosotros como gobierno estamos apoyando también este extraordinario esfuerzo, y en donde creo se está discutiendo un tema de trascendental importancia para el país y un tema de gran preocupación para todos y todas. El cambio climático ya llegó, ya está aquí y tiene las consecuencias que todos estamos viendo. La primera consecuencia es que ya no nos afectan solo los eventos del Pacífico, nos afectan también los eventos del Atlántico. Es decir, ahorita tenemos un calentamiento del Océano Pacífico, Niño, fenómeno del Niño, de mucha severidad para nosotros, pero también tenemos el enfriamiento del Océano Atlántico, que significa menos huracanes, menos eventos que puedan traernos lluvia al territorio nacional. Y coinciden estas dos cosas y nos dañan y nos afectan muchísimo. El segundo tema es el aumento de la temperatura. A nivel planetario ha aumentado en los últimos 50 años 0.8 grados centígrados, pero para El Salvador eso ha significado 1.3 grados centígrados de aumento de la temperatura. Estamos viendo fenómenos que nunca antes habíamos visto, nunca. Nosotros el año pasado tuvimos el mes de julio más seco de toda la historia, de todos los registros que tenemos históricos, el mes de julio más seco. Este año tuvimos unos flujos alisios acelerados en el mes de junio y nunca antes los habíamos visto tan acelerados como los que estuvimos este mes de junio, nunca. De hecho, eso es lo que provocó que vinieran los polvos del Sahara, que trajeron dos o tres camellos para que se vayan acostumbrando como fauna nueva, fauna local de este país para el corredor seco. Entonces, nunca habíamos tenido unos flujos alisios tan acelerados, unos vientos del este tan acelerados. Y estos vientos del este lo que provocan es que inhiben la formación de las nubes, no dejan que las nubes se formen y por lo tanto no nos traen lluvia. En algunas zonas del país tuvimos hasta 24 días secos consecutivos, quizás más en algunas, nosotros no podemos evaluar puntualmente, quizás más en algunos territorios. Y hemos visto el 7 de julio cómo se cortó esta sequía meteorológica, porque se desaceleraron un poco los flujos alisios. Pero los vamos a tener acelerados en pocos días, el 25, vamos a empezar a ver aceleración. Y aunque estén desacelerados estos vientos alisios, realmente tampoco nos traen muchísima lluvia. Tampoco tenemos mucha lluvia y así vamos a pasar. ¿Qué estamos viendo y qué nos dicen los modelos, los escenarios climáticos? Y las gráficas son impresionantes. Lo que nos están diciendo es que están cambiando los patrones de lluvia, que ahora son diferentes. Que los tres primeros meses del año, antes de la canícula, los tres primeros meses, perdón, del invierno, antes de la canícula, se están corriendo, es decir, se están haciendo más secos. Y la lluvia parece empezar con mayor fuerza hasta después de la canícula. Eso es lo que estamos viendo. Eso significa, imagínense, cambiar patrones completamente de la agricultura que hacemos. Que estamos esperando, bueno, hasta está el dicho, te estoy esperando como agua en mayo. Entonces, estamos viendo cómo se va corriendo, cómo va cambiando los patrones de lluvia. Y entonces la alternativa que uno dice es, bueno, hagamos obras de infraestructura hidráulica, o como se dice, o hagamos sistemas de riego para que tengamos agua siempre en nuestros cultivos. El problema es si hay agua abajo, de donde sale el agua para el sistema de riego. Y es que en algunas zonas del país, y finalmente ya terminamos el Plan Nacional Hídrico y ya lo tenemos listo, ya sabemos qué áreas del país están comprometidas sin agua, por lo menos a punto de llegar al estrés hídrico. ¿Tenemos agua? Sí, tenemos agua todavía. Eso es una buena noticia. Pero no la tenemos disponible. Y aquí hay varias causas. Tenemos además nuestros ríos súper contaminados. Y a ustedes, los sistemas de riego, les toca ver qué hacen con esa agua contaminada. Y los nuevos sistemas de riego que vienen exigen un cierto nivel de calidad de agua si quieren instalarse en el país. Entonces, es una dinámica complicada. Y yo creo que esas son las consideraciones que hay que hacer para ver entonces qué modelo planteamos nuevo de agricultura en el país, en el corredor seco mesoamericano, donde ya las soluciones no pueden ser soluciones tan simples. Decir, bueno, pongamos sistemas de riego en todo el país. No se puede. En algunos lados ya no se puede. Tenemos que hacer una serie de acciones para que se pueda. Nuestra primera tarea, por supuesto, es el tema de saneamiento. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con agricultura? Bueno, esto es esencial. Si queremos recuperar nuestros ríos y queremos obtener agua de estos ríos, francamente debemos sanear estos principales ríos del país. Y nuestra segunda tarea es, ya tenemos que pensar de otra forma. Mire, vamos a hacer la presa del Chaparral. No voy a discutir si la presa del Chaparral está bien o no, pero no es mi decisión. Pero si la hacen, háganla como una presa multipropósito. Sí, háganla, pero que sea un reservorio de agua y que se pueda utilizar de esa agua para el tema de riego. Si no, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque además, porque mira, todo esto es un sistema interconectado, porque además la producción de energía basada en energía hidroeléctrica ha caído. Obviamente, si tenemos caudales de ríos que tienen en este momento el 15% del caudal original, el 15% del caudal original en ciertas zonas del país. Pues claro, se ha desplomado, no desplomado, soy muy dramática, ha bajado. Y encima, por las altas temperaturas que tenemos, la curva de la demanda de energía se va para arriba. A mí me ha impresionado, pero mis colegas en el ministerio, todos, han comprado, en el mejor de los casos, y estos son pocos, han comprado aires acondicionados para su casa. Pero en general, han comprado todos ventiladores. Y ya en el top del top hay dos que tres que tienen la suerte de que los abanican. Pero todos estamos padeciendo esto. No me digan que todos no decimos, hace mucho más calor este año que los años anteriores. Todos tenemos esta sensación térmica, además, acelerada. Tenemos más calor que antes. Entonces, aumenta la demanda de la energía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como va a caer la energía hidráulica, la energía hidroeléctrica, nos vamos a tener que ir al búnker. Y vamos a hacer de la energía más cara y vamos a hacer los sistemas de riego más complicados. Entonces, digamos, no quiero ser dramática, bueno, estoy diciendo un poco, ¿verdad? Lo que quiero decir es que finalmente, este país tiene que entender que nuestro modelo económico tiene que basarse en el tema de cambio climático. Que nuestro modelo económico tiene que basarse en el tema de cambio climático. Queremos cambiar radicalmente la forma en que hemos estado acostumbrados a hacer las cosas. Que no es cierto que va a regresar otra vez al patrón original y entonces estamos pasando una mala racha. No es cierto, esa va a ser nuestra nueva normalidad. Ese es el cambio que ya vino para quedarse. El gobernador de California recientemente ha restringido en un 25% el consumo de agua para la ciudadanía, de agua potable, y en un 20% el consumo de agua para agricultura. No es menor. Les ha dicho, señores, les corto el 20%. Y la frase del gobernador de California fue, los ciudadanos, los agricultores deben entender que estamos viviendo una nueva era. Yo creo que eso es lo que tenemos que asumir. ¿Cómo realmente estamos viviendo una nueva era? Una era completamente diferente. Una era donde hay restricciones de agua. Una era en donde hay restricciones de donde podemos cultivar. Una nueva era en donde tenemos que hacer cambios en lo que hemos cultivado hasta ahora. Y cuidado con los cambios que estamos haciendo. Lo estábamos viendo cómo del café estamos pasando al maíz y estamos botando el poco bosque que nos queda en este país. Y eso va a impactar, obviamente, en nuevamente mayores temperaturas y menor capacidad de infiltración del agua y reducción de los caudales de los ríos y reducción en los mantos acuíferos. La caña. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que hay que discutir. ¿Quiénes tienen los sistemas de riego y quiénes capturaron los sistemas de riego en este país? Y no es posible que ya sigamos diciendo que vamos a permitir que porque una actividad que genera ingresos para el país, bla, 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 tiene que estar en manos de ciertos actores productivos. No, ya estamos viviendo en una nueva era. Y muchos de los agricultores van a requerir de esos sistemas de riego. Entonces, ¿cómo cambiamos esta lógica? Y no una lógica, no solo una lógica del corto plazo. Yo creo, por ejemplo, y lo discutíamos en una reunión con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, la Defensoría del Consumidor, ¿cómo hacemos que esto no impacte también en los mercados? ¿Y cómo tenemos reservas de granos, como las tuvimos en un tiempo? Porque ahora las necesitamos. Porque no sabemos qué va a pasar. Yo les puedo decir en este momento que va a haber lluvia a partir del mes de agosto y que la postrera va a tener suficiente agua. Pero el cambio climático significa cosas que nunca antes habíamos visto. Yo nunca había visto un mes de junio con flujos alisios acelerados. Bueno, de pronto puede haber un mes de agosto con flujos alisios acelerados. No lo sé. El cambio climático es eventos que nunca antes habíamos conocido. Entonces debemos prepararnos. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados para un año seco. Y debemos estar preparados para un año profundamente mojado. Porque lo vamos a tener también. Son eventos extremos los que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando para esas nuevas realidades? Yo creo que eso es lo más importante que debe salir de cualquier espacio de discusión que se tenga. ¿Qué medidas son las que vamos a tomar? ¿Qué apoyos son los que vamos a requerir? ¿Cómo vamos a transformarnos bajo esta nueva realidad? ¿Qué información tenemos ahora? Porque tenemos cada vez más información. Entonces, ¿qué información? ¿Con qué información contamos ahora? ¿Cómo la puedo utilizar para el propio beneficio? Yo no sé, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes conocen el boletín agrometeorológico que produce el Ministerio de Medio Ambiente y la información que produce en las distintas estaciones agroclimáticas en donde se define el nivel de humedad del suelo? Bueno, eso hay que tenerlo, porque en este momento esta información es fundamental. Hacer las cosas de manera informada es fundamental. Porque ya no son las mismas cosas. Ya alguien me decía, es que usted no tiene el almanaque Bristol. Bueno, ya el almanaque Bristol se nos quedó atrás porque no contempla esta nueva realidad. Yo voy a hacer un almanaque Bristol salvadoreñizado. A mí me lo manda todos los años el ministro de Hacienda y me dice que usted, Linita, yo porque soy agricultor, usted. Y hoy por primer año, yo llevo 6 años en el gobierno, ¿verdad? Primera vez que me dice, vaya, está bien, el almanaque Bristol no estuvo muy bien. Yo le digo, pero por supuesto que no. No contempla estos eventos extremos. Este tema del cambio climático es complicado. Ninguno de los países tenemos la certeza de lo que va a pasar. Entonces, creo yo que estos espacios donde los productores, porque ustedes lo son, los que padecen esto, los que conocen esto, los que tienen el conocimiento real de lo que está pasando en el suelo salvadoreño, pueden reflexionar y decir, miren, ustedes la están regando. A mí, y con esto termino, yo estaba estudiando en México, estaba estudiando mi doctorado, y entonces llegó un fontanero y yo le dije, mire, es que fíjese que esto tiene esto y esto. Y él me decía, permítame, voy. No, pero es que fíjese. Y entonces se voltea y me dice, ¿y usted qué hace? Y yo dije, estoy estudiando mi doctorado. Y entonces él respondió con una frase célebre para mí que dijo, lo doctor no quita lo. Y yo dije, tiene toda la razón. ¿Yo quién soy para decirle a él qué es lo que está pasando ahí? Nosotros no somos productores. Ustedes sí. Y ustedes son los que deben señalar realmente el camino y nosotros apoyar y acompañar ese camino. Entonces, para mí estos espacios son fundamentales porque estos pueden definir realmente hacia dónde debemos transitar, cómo debemos transitar y cómo un gobierno debe apoyar ese camino y ese esfuerzo. Porque realmente estamos en una nueva era y porque si no cambiamos, como dijo el Papa Francisco en su encíclica, que es una maravilla, si no cambiamos el mundo nos va a tragar. Así es que muchísimas gracias, ojalá que de aquí salgan cosas, yo sé que sí, espero que tengamos el espacio para discutir propuestas concretas, caminos concretos a los cuales nosotros podamos acompañar y ojalá que no los defraudemos. Muchísimas gracias.